6.9.
Vamos a escucharnos.
It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. When I wore a younger man's clothes, la 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 la, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing. But it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la, 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 di, di, da.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1954,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Ya es viernes, ya vamos al fin de semana. Buenos días a todos los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. ¿Qué tal? Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 17 de junio del 2022, son las 5:07 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, pues ya llegando a este inicio de fin de semana, y bueno, pues coincide, aunque fue 15 a la mitad de esta semana, pues se espera que sobre todo hoy viernes, pues haya mucho movimiento, sobre todo en diferentes calles y avenidas, por ser viernes de quincena, así que tomarlo en cuenta. De momento, la habilidad a muy buena velocidad, pero conforme avance la mañana, esto se irá incrementando en calles y avenidas, y sobre todo ya entrada la tarde y ya en la noche, por ser inicio de fin de semana. El transporte público, ya también sin mayor problema, ha llovido, pero sobre todo ayer la tarde fueron menos intensas que antier, pero sin embargo dejó algunas secuelas, sobre todo en los laterales, en la central de Basto, en Rojo Gómez, en Río Churubusco, hacia la zona de la salida de México-Puebla, donde para esta hora se reporta un poco de niebla, así que manejarlo con precaución. Pero el reporte, estamos atentos.
Gracias esta mañana por la información, Víctor Sandoval, y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Tenemos una mañana lluviosa aquí en la Perla Tapatía para que los automovilistas manejen con bastante precaución, ya que tenemos una lluvia desde las 3 de la mañana que ha estado intermitente en prácticamente Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, y Zapopan. Sin embargo, solamente ha provocado encharcamientos y algunos accidentes, algunos de ellos como la avenida Hidalgo y Chapultepec, donde chocaron dos vehículos y una mujer resultó con lesiones leves. A pesar de que también llegaron paramédicos para atenderla, comentó que tenía lesiones leves y solamente hubo daños en este lugar a un poste, para que tengan precaución. Y también, por otra parte, personal del Servicio Médico Forense, bueno, se encuentra trabajando en lo que corresponde en el municipio de Tlaquepaque. En este lugar, bueno, se encontró una persona victimada a golpes. Eso ocurrió en calles de la colonia El Vergel y ya la Fiscalía del Estado continúa. Y este paso del huracán Blas, que prácticamente se está alejando de las costas de Jalisco, bueno, hasta el momento Protección Civil Estatal reporta que no hay ninguna afectación a los municipios, pero eso sí, está dejando lluvias que, bueno, pueden provocar algún tipo de accidente, para que manejen con precaución. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, gracias por la información, gracias por la información toda la semana. Que tengas buen fin de semana, que la pases muy bien, Toño, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
¿Va a salir o se queda en casa? De todas formas, vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Octavio Cruz y nos cuenta cómo estará el clima. Adelante, buenos días.
Buen día, Vero. Un saludo para ti, para el auditorio. Pues les informamos que para hoy viernes el ciclón tropical Blas se desplazará hacia el oeste-noroeste, alejándose paulatinamente de costas nacionales. No obstante, sus bandas nubosas aportarán humedad y mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en Guerrero y en los estados del centro y norte del litoral del Pacífico mexicano. Un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central favorecerá el ingreso de aire húmedo en el interior del país, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste y centro de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Las bandas nubosas de la depresión tropical 13, ubicada en el sureste de Chiapas, producirán lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de la península de Yucatán e intensas en el sureste del país, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el occidente del Mar Caribe producirá lluvias puntuales intensas que podrían generar inundaciones en zonas de Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, noreste y sureste del territorio nacional, con temperaturas máximas extremadamente calurosas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado durante esta mañana con ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad para chubascos acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México y con posible caída de granizo en el Estado de México. Viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 24 a 26 grados. En la capital del Estado de México se pretende que se dé una temperatura mínima de 5 a 7 grados y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí lo más relevante desde el Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua, Vero.
Pues a tomarlo muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima. Gracias, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, buen día.
La información al momento.
Hay mucha información, a pesar de ser viernes y de ya estar a un pasito del fin de semana, hay mucho que informar. En unos momentos más nos vamos a ir a Europa con la información de que se está dando a conocer en el Reino Unido, la extradición de Julian Assange. Le voy a contar toda la historia con nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia. Por lo pronto, sígase cuidando, no baje la guardia, use cubrebocas, se multiplican y se multiplican los contagios de COVID. Sandra Tapia, buenos días, adelante.
Vero, te saludo. Buenos días. Desde Monterrey, Nuevo León, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que Morena y Movimiento Ciudadano tienen en común un espíritu de intimidación autoritario y criminal, porque, dice, usan cínicamente a las instituciones del Estado para cooptar alcaldes y diputados con la promesa de recursos públicos para sus municipios y distritos. Y también dice Marco Cortés que es la denuncia que hace el Partido Acción Nacional en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, para que se lleven a cabo estas prácticas que, lejos de apoyar a las instituciones y a la ciudadanía, se quedan en este espíritu intimidatorio y autoritario. Escuchemos.
Por eso hoy queremos denunciar a Samuel García por la compra, coacción e intimidación que está ejecutando desde el gobierno para comprar voluntades con dinero público, para comprar diputados y alcaldes con dinero público. Alcaldes y diputados que no ganaron con votos. Un verdadero acto antidemocrático y de corrupción para amedrentar y comprar voluntades, así como lo ha hecho Morena.
Fue en una conferencia de prensa en donde estuvo acompañado por los liderazgos del PAN en Nuevo León, y ahí Marco Cortés fue enfático en que Morena y Movimiento Ciudadano tienen la misma raíz, el mismo estilo autoritario, y también aseguró que para el PAN ya está muy claro que este gobernador de extracción de este Movimiento Ciudadano, Samuel García, está en sintonía y tiene, dice, un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Para segmentar y dividir a la oposición. Vamos a escuchar.
Para nosotros en Acción Nacional ya está muy claro que Samuel García está en sintonía y tiene un acuerdo con López Obrador. Para segmentar, para dividir a la oposición. Y hoy vemos que esa pequeña parte, pero significativa, de mexicanos que también quieren corregir el rumbo de México, están siendo engañados por Morena a través del partido de MC, quitándole la oportunidad a los tamaulipecos, por ejemplo, para que no llegara el peor modelo de gobierno y el pacto que tiene Américo Villarreal con el crimen organizado que hemos denunciado reiteradamente.
Señaló que mientras este partido no demuestre lo contrario, poniendo el interés superior de la nación, dejando de amedrentar y de perseguir a los opositores y sumándose a la coalición Va por México, que sí tuvo triunfos, dice, en la pasada elección, a pesar de los excesos y uso de recursos públicos por parte del gobierno federal. Bueno, para el PRI, PAN y PRD, mientras no se una Movimiento Ciudadano, será el Judas de la oposición. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Pues arrancamos de lleno con información política. Ante estas declaraciones, el emecista Clemente Castañeda dijo en sus redes sociales que, frente al fracaso de la alianza, la dirigencia del PAN está más preocupado por atacar a Movimiento Ciudadano que por construir una alternativa para México. Dijo: no vamos a detener el proyecto de futuro que queremos para el país solo porque algunos no aprendieron nada del 2021 ni del 2022. Ahí está la respuesta de Movimiento Ciudadano. Vamos a más información. Ayer los diputados de oposición le aclararon al presidente López Obrador que la alianza moratoria no es para congelar el Congreso, no es para detener las actividades legislativas, no es para ya no aprobar nada, claro que no. Lo único que van a hacer es detener las reformas constitucionales, pero de ahí en fuera seguirán trabajando. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Así es, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aclaró que la moratoria constitucional que anunciaron los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD busca evitar que Morena desaparezca el Instituto Nacional Electoral y también evitar que militarice al país. No se trata de abandonar la labor legislativa, como asegura el presidente López Obrador. Tras las críticas del Ejecutivo Federal y el Partido Morena a la postura de esos tres partidos de no votar ninguna reforma en materia constitucional propuesta por el presidente de la República, el líder de la bancada perredista, Luis Espinosa Cházaro, insistió que los legisladores de la coalición Va por México avalarán reformas legales o constitucionales que sean a favor, no en contra de los mexicanos. En redes sociales, Espinosa Cházaro aseguró que Morena busca dañar la democracia y amenazar los derechos humanos de la población. Incluso en un video, los perredistas pidieron a la población no creer en los morenistas que han acusado a la oposición de negarse a legislar. Por eso insistieron que el PRD, PAN y PRI, que conforman la coalición Va por México, suscribieron la moratoria constitucional para evitar que prosperen reformas dañinas para el país. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, como siempre tan puntual desde la Cámara de Diputados, Jaime Obrajero. Gracias por la información esta mañana. El PRI comienza a reestructurarse ya en algunas regiones del país. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, confirmaron que el excandidato a gobernador por Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, solicitó al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Alito, dirigir al partido en ese estado. De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, Avilés Álvarez estaría listo para llevar las riendas del PRI oaxaqueño luego de la reunión que ayer sostuvieron exdirigentes con Moreno Cárdenas. De esta manera, Berito, se estaría listando la salida de Javier Villacaña, actual dirigente tricolor en Oaxaca. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y feliz fin de semana.
También para ti, Octavio, que tengas buen fin de semana. Gracias por la información esta mañana. Ahora sí, escuche usted, el COVID se está multiplicando y el COVID no para. Tome precauciones, no baje la guardia. De 30 a 400 contagios al día, ¿en dónde? Aquí en la Ciudad de México. Adelante, Sandra Tapia.
Vero, te saludo. Buenos días. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 9,406 nuevos contagios de coronavirus COVID-19. Llama la atención esta cifra porque la semana pasada cerrábamos con contagios por alrededor de 6,000 diarios y en esta ocasión superan los 9,000 casos diarios. Habrá que ver cómo evoluciona esta quinta ola de contagios de COVID-19, porque a pesar de que en la semana las muertes por esta enfermedad se mantuvieron de alguna manera a la baja, algunos momentos tenían unos pequeños picos, en las últimas 24 horas se registraron casi 70 muertes. Son 69 muertes en un día por esta enfermedad. Es un factor que veníamos viendo en la semana de que a pesar de que se incrementaron los contagios, el número de muertes estaba de alguna manera equilibrado, estaba en un momento de descenso incluso en algunos días y en estos momentos se llevó ya un ascenso. Hay que estar muy pendientes la próxima semana para ver cómo evoluciona el número de personas que lamentablemente murieron por esta enfermedad. De hecho, desde el 6 de junio pasado no se había registrado esta cifra de muertes. Habrá, insisto, que darle un puntual seguimiento y ver cómo evolucionan estos casos y que no redunden en muertes. Sobre el número de casos activos estimados es de 55,762 casos en todo el país. La distribución por sexo en los casos confirmados se mostró, tiene un predominio de 52.2% en mujeres y la media de edad general es de 38 años. También no hay que olvidar las recomendaciones, seguir usando cubrebocas, lavado de mano frecuente, ventilación en lugares cerrados, evitar saludar de beso, mano y abrazo. Así que hay que recordar también que continúa el registro para niñas y niños entre 5 a 11 años de edad en el sitio Mi Vacuna para que los menores se puedan vacunar contra COVID-19. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias Sandra Tapia por la información esta mañana. Y ¿sabe qué? Vamos con más información de la capital del país. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En la alcaldía de Coyoacán se llevó a cabo el día de ayer el retiro de 187 vehículos abandonados en las calles aledañas al Parque Los Viveros. Este programa de retiro de vehículos tiene el objetivo, dijo el alcalde Giovanni Gutiérrez, de tener calles más seguras y limpias. Explicó que una de las principales preocupaciones de su gobierno es dotar de espacios seguros a los habitantes de la alcaldía. Por este motivo es que los operativos se van a mantener. Este es el séptimo operativo Vero de retiro de vehículos abandonados en la demarcación. Todos los vehículos que fueron retirados se fueron directitos a la chatarrización. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias por la información. Y hablando de la capital del país, de las autoridades, bueno, pues ayer todos los alcaldes de la Alianza Va por México tuvieron una reunión, ni más ni menos que en la alcaldía Cuauhtémoc, le dieron su espaldarazo a Sandra Cuevas. Le dijeron, nadie te va a quitar del cargo, tú seguirás siendo la alcaldesa. Ya ve que no, de nueva cuenta Sandra Cuevas anda en líos con las autoridades. Vamos a escuchar lo que pronunció el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.
Aquí en la ciudad nos vamos a ir hasta el final, hasta donde toque. Y no tenemos miedo de las denuncias, ¿eh? Y no tenemos miedo de la UIF. Y aquí los esperamos. Miren, ustedes se merecen un gran gobierno. Ustedes se merecen que las mejores calles, que la seguridad, que se mejoren sus espacios públicos. Y lo está haciendo Sandra. Por lo cual me parece una traición a ustedes. Ahora que está muy de moda decir que el pueblo manda, el pueblo encontró muchas veces, ¿eh? Y no vamos a permitir, insisto, que se cambie lo que ustedes ya decían. Vamos a apoyarte hasta el final, mi querida Santos, con los recursos que todos tengamos, políticos, jurídicos, para que este atropello no se haga una realidad, porque hoy es Cuauhtémoc y mañana absolutamente toda la oposición va a seguir en esta presentación. Muchas gracias, vecinos, por estar aquí. Gracias a los medios de comunicación. Y, por supuesto, mi querida Sandra, acá estamos.
Gracias. En otras noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la Fiscalía de Estados Unidos a hacer público los audios de las supuestas amenazas que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, habría lanzado a testigos claves en su contra. Vamos a escuchar lo que señaló el presidente López Obrador.
No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Entonces, sí vamos a estar pendientes para que si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer.
Lo que dijo el presidente López Obrador sobre el caso de Genaro García Luna. Oiga, también ayer causó mucho, mucho revuelo la posibilidad de que en las próximas horas quede en libertad José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico del Senado de la República, que fue detenido en diciembre, el 22 de diciembre del año pasado, acusado de homicidio. Ayer el primer tribunal colegiado en materia penal del Supremo del Séptimo Circuito confirmó el amparo otorgado por un juez de distrito a favor de que sea puesto en libertad José Manuel del Río Virgen. De hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se trasladó inmediatamente a Veracruz. Estuvo afuera del penal donde se encuentra José Manuel, allá en Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, esperando ya prácticamente la salida de su colaborador. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos. Se corroboró también lo que sostuvieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la mayoría de senadores y senadoras, los luchadores sociales y los expertos en materia jurídica penal. Teníamos razón. Y ahora, ¿quién deshace el agravio?
El senador Miguel Ángel Mancera dijo que ya no hay ningún resquicio jurídico en contra de José Manuel y que debe quedar en libertad lo más pronto posible. Escuchemos a Miguel Ángel Mancera.
Ya no hay otra instancia, ya solamente que inventaran alguna otra cosa, pero de ese asunto en especial, ese asunto es un caso cerrado porque es un amparo total, pleno, el que se concedió. Es un amparo, como se conoce, un amparo de fondo, y en un amparo de fondo lo que procede es la inmediata libertad.
La senadora del PT, Giovanna Bañuelos, vamos a escuchar.
Simple y sencillamente hoy el tribunal resuelve que no se encontraron pruebas, que Del Río Virgen es inocente, y hablar de una reparación de un daño en algo tan irreversible como es haber vivido la situación que Del Río Virgen y su familia padecieron, pues es complejo en este momento. Sin embargo, debemos de celebrar.
Bueno, en otros temas, en otras informaciones, híjole, lo que pasó en el Estado de México, en Chalco, pues es terrible, ¿eh? Niños intoxicados, ¿comieron algo? ¿Se empacharon de la pancita? No. ¿Alguno le cayó mal la torta, el sándwich, el os? No. ¿Comieron dulces de la cooperativa ya rancios? No. ¿Qué le pasó a estos niños? ¿Qué tienen que ver con la marihuana? Vamos hasta el Estado de México con nuestro corresponsal, José Cruz, adelante, buenos días.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Informarles que el día de ayer, alrededor de las 11 de la mañana, niños de la escuela primaria Belisario Domínguez, ubicada en la calle Oriente 15, colonia San Isidro del municipio del Valle de Chalco, resultaron intoxicados, al parecer, por inhalación de alguna sustancia nociva. Al lugar, arribaron cuerpos de emergencia para atender a los menores, así como policías municipales y agentes de la fiscalía, para iniciar las investigaciones correspondientes. Para las madres de familia de alumnos de este plantel, lo sucedido es alarmante y lamentan ya no haya programas preventivos como lo era Mochila Segura. Luego de un recuento preliminar, autoridades educativas informaron que se le dio atención médica a 17 alumnos entre hombres y mujeres. Así lo dio a conocer Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica en el Estado de México. Señaló que dos de estas niñas intoxicadas tuvieron que ser hospitalizadas en el Hospital General de Zona Fernando Quirós. Al salir de la institución educativa, extrañamente el subsecretario de Educación Básica mencionó que se descartaba el uso de alguna droga, a pesar de que se encontraron evidencias de posible cannabis. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para poder determinar cómo es que se introdujo lo que parece ser marihuana al interior de la escuela, según autoridades del gobierno estatal. Esta es la primera vez que se presenta un caso como este en primarias del Estado de México. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, gracias José Cruz por la información esta mañana. Y del Estado de México nos vamos, ¿sabe a dónde? A Europa. Hay muchísima información, hay mucho, mucho que contar. Hace unos momentos, hace unos instantes, el gobierno de Reino Unido aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks, de Julian Assange, a Estados Unidos, eso por un lado, las bolsas, se cae una y se caen todas, la situación económica está que arde. Y, por supuesto, la información de la guerra en Ucrania. Claudia Luna Palencia, muy buenos días aquí en México. Buenas tardes allá en Europa.
Un fuerte abrazo con todo cariño. Y, en efecto, hay una cantidad enorme de información. Esta última hora del gobierno de Boris Johnson, que ha dado luz verde para extraditar Assange, se va a Estados Unidos el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que desde 2017, bueno, se pertrechó en la embajada de Ecuador en Reino Unido y que lleva todo un largo periplo para evitar su extradición a Estados Unidos, se enfrenta 18 cargos, incluido el de espionaje, por lo que se espera podría pasar toda su vida en una prisión en Estados Unidos, y ya está confirmado que esta ministra del Interior británica, Priti Patel, pues ha dicho este viernes que luz verde a la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, hacia Estados Unidos. Y sí, querida Vero, sí, pues una información tremenda desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, con esta convocatoria urgente para el próximo 23 de junio de su comisión de emergencias para dilucidar si la viruela del mono es ya un problema de salud pública mundial. Si esto es así, el próximo 23 de junio la Organización Mundial de la Salud podría lanzar una alerta sanitaria global con una serie de recomendaciones, decirte que pues el foco del contagio se encuentra precisamente aquí en Europa, con 1.129 casos de positivos de la viruela del mono. En el mundo pues ya hay más de 1.600 casos de contagio, 1.800 casos sospechosos, han fallecido lamentablemente 79 personas por la viruela del mono. Ya está este monkeypox en 39 países. Y decirte, bueno, pues que España y Reino Unido son los dos países que acumulan la mayor cantidad de casos de la viruela del mono, Reino Unido con 470 casos positivos, España con 323 casos confirmados, pero hay al menos 2 centenares de casos sospechosos de la viruela del mono, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues explica las acciones que se están llevando a cabo para contrarrestar este enorme brote. Pero vamos a escucharla.
El ERA, la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencia Sanitaria, firmó el contrato para la adquisición de las vacunas. En este caso es de Jynneos, no Imavex. Jynneos es el nombre comercial que tiene esta vacuna en Estados Unidos, aunque la vacuna ha sido fabricada en España. Es la misma vacuna con otro nombre comercial. Puede que la EMA, la Agencia Europea, haga alguna adaptación, pero estamos hablando de la misma vacuna. Ha sido un contrato de 110.000 dosis que ha adquirido el ERA.
Así es, y bueno, pues decirte que en efecto ayer, en el día 113 de la guerra, de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, pues han viajado después de 10 horas en tren, pues el presidente de Alemania, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y también el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, han ido a ver a Kiev, han viajado en tren hasta Kiev para ver en persona a Volodymyr Zelensky. Se sabe, querida Vero, que bueno, el primer espaldarazo ha sido para hablar y decir que sí, que van a proponer en efecto pues que Ucrania sea candidato oficial a ingresar a la Unión Europea. También se ha ventilado de la posibilidad de que se le haya ya recomendado a Zelensky el que empiece a llevar una mesa de negociación en busca de una paz con Rusia. Y decirte que también de última hora, hace unos instantes, bueno, la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que la Comisión de Comisarios de la Unión Europea ha dado luz verde para darle el estatus de candidato a Ucrania y a Moldavia para entrar a la Unión Europea. Vamos a escucharlo.
Ucrania debería ser recibida como país candidato. Esto es entendiendo que se ha hecho un buen trabajo, pero que queda un trabajo importante todavía por hacer. Todo el proceso se basa en méritos. Por tanto, el progreso depende totalmente de Ucrania. Es Ucrania quien tiene en sus manos todo lo que puede hacer para conformar mejor su propio futuro. Si hablamos ahora de Moldavia, nuestra valoración va ampliamente en la misma dirección que la de Ucrania. Por lo tanto, también recomendamos que el Consejo otorgue a Moldavia esa perspectiva europea y estatus de país candidato, entendiendo que el país va a seguir llevando un número de reformas importantes.
Eso no significa que ya están dentro de la Unión Europea, simplemente que se inicie el proceso para que algún día, en algún momento, Ucrania y Moldavia lleguen a ser el miembro número 28 y 29 de la Unión Europea. Por lo pronto, sí, en el Consejo Europeo la próxima semana, 23 y 24 de junio, tendrán los 27 países miembros que dar ese visto unánime, todos juntos decir que están de acuerdo en que Ucrania y Moldavia tenga ese estatus de país candidato al Club Europeo. Se queda fuera de este estatus Georgia. Han dicho hoy Ursula von der Leyen, pues, que Georgia todavía no está listo para ser candidato para ingresar al Club Europeo. Esta es la última hora, la última información que ya veo.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen fin de semana, Claudia.
Que así sea para todos. Un bendecido fin de semana con paz y tranquilidad y mucha paz espiritual. Un abrazo para todos.
Un abrazo. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin, viernes que se conjunta y se conjuga con la quincena que fue hace un par de días. ¿Verdad? Y que de alguna manera nos hace más, no, sí, más
estos felices. Fines de semana son, oye, muy hermosos.
Sí, son muy hermosos y peligrosos porque como cayó la quincena, pues puede ser que uno se le vaya como agua entre las manos. Así que bueno, pues ya se recibió el recurso por acá, mi querida Vero, ya estamos más felices, ya tenemos para comer con un poquito más. Así de qué se trataron las tendencias. Oye, hablabas hace rato precisamente de lo que pasó en esta escuela de Valle de Chalco.
Una alumna, híjole, una niña lleva una bolsita ahí con plantita, hierbita,
una
verde,
cajita o como un envase, una cosa muy rara. Llevaron marihuana a la escuela y pues no aguantaron el viaje los muchachos, porque obviamente, bueno, pues uno quiere experimentar. Ya desde esa edad uno anda buscando qué, y sin embargo, bueno, pues ya se toparon con la realidad que a veces es difícil. Entonces, 42 personas resultaron intoxicadas.
De primaria, efectivamente. Ya no de secundaria, de primaria, sí, que sí, están, sí, entre, sí, sí, 6 y qué, y 10, 11 años, ¿no?
Así es, la mayoría alumnos de sexto grado, 13 personas fueron llevadas al hospital, 42 personas intoxicadas con marihuana en una primaria, efectivamente, así como lo escucha. Así que bueno, pues no hay otra cosa más que informarles a los niños, decirles de qué se tratan las cosas, y bueno, pues alguien decidió llevar este frasco. Hay fotografías y sí, efectivamente, bueno, pues sí, se intoxicaron, y por supuesto que queda como tendencia porque pues de alguna manera llama la atención que niños tan pequeños por supuesto tengan esta este acceso tan sencillo a la marihuana. Así que de alguna manera, pues esta niña llevó este frasco y los niños se intoxicaron, 42 personas. Y sí, pues de alguna pues sí queda como esta situación de decir, bueno, ¿y por qué tan fácil, no? ¿Por qué tan fácil tiene acceso a marihuana? Sí, pero bueno,
ya no hay mochila segura, ya no hay. Entrele, pase todo lo que traiga, muchacho.
Así
sea,
es.
Sea usted de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto.
Así es.
No importa. Es lo que decían ayer las mamás, ¿eh? Se quejaban de que ya no hay mochila segura, ya no. Y ya ves que las autoridades dicen, no, mochila segura no, porque es que violentarle sus derechos.
Violentar los derechos humanos.
Ajá, entonces ya mochila segura no.
Sí, bueno, así es. Y bueno, también ya para terminar se presentaron las sedes, vamos a ampliar un poco más estas sedes.
Sí,
para
el mundial, va a robar el balón.
Ya sabíamos cuáles eran las sedes aquí en México, sin embargo, echaron para atrás una en Canadá, eran tres también, y quedaron dos, Toronto y Vancouver. Y bueno, pues ahí estaremos.
Ay, tan bonito Toronto.
Sí. Creo que estaba Edmonton también por ahí, sin embargo, la echaron para atrás.
Sin embargo,
bueno, pues en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara recibirán el Mundial 2026. 10 partidos en México, 10 partidos en Canadá y los demás en Estados Unidos, que es, digamos, el que lleva la mayor carga de la organización de este evento. Así que bueno, pues se decidieron ya las sedes, se anunciaron. Y bueno, pues hay que esperar la remodelación, en este caso, del Estadio Azteca, que estará programada ya para empezar en breve. Y bueno, pues por supuesto los estadios que son mucho más nuevos, el de Guadalajara y el de Monterrey. Sin embargo, bueno, pues como lo decimos, ya ampliaremos esta información. Ganó Golden State y bueno, pues más al rato la información en deportes, mi querida Vero.
Ahí está. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y volvemos para el final.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio,
es W. 96.9.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¿Se acuerdan de la frase?
¡Tírame un bipaso!
A mediados de los años 90, cuando todavía no existían teléfonos celulares, nació un método para comunicarse con las personas. Era el beeper, el cual era un pequeño aparato en el cual recibías una señal que te indicaba que tenías que comunicarte con una persona determinada. Por el sonido que emitía es que se le puso el nombre de beeper. Este aparato evolucionó y lo que podías recibir era un número telefónico al que te tenías que comunicar. Ya más adelante llegó el beeper de mensajes.
Para tomar la mejor decisión, hay que estar bien comunicado. Por eso ya está aquí la clave para usted. Beeper, el más sencillo y moderno receptor de mensajes para estar siempre en contacto.
Con el cual ya podías recibir breves mensajes con el nombre de la persona que te buscaba, el número telefónico y un breve mensaje.
Dele el teléfono de Beeper y su clave personal a clientes, familiares y amigos. Para que le llamen y envíen sus mensajes desde cualquier lugar, hora y teléfono. Y en menos de 30 segundos, usted recibe en su Beeper el mensaje claro y completo.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Ay, en esta cápsula de Charlie de la Mora de Destapando Memorias, me acordé mucho de cuando empecé como reportera, nos mandaban los avisos a través de Viper, vas al aire a tal hora, y no hombre, qué cosa tan esplendorosa era en aquellos años. Los deportes, Brian Zulbarán.
W Deportes.
Noticias W.
Hola Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, un fuerte abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha en esta mañana. Vámonos rápidamente con la información deportiva porque ya hay sedes de la Copa del Mundo del 2026. Se han definido quiénes serán, o en dónde mejor dicho, se van a disputar los partidos de la próxima Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Son 16 los estadios que van a recibir partidos del Mundial. Y están divididos de la siguiente manera. En México serán tres sedes. El Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México, muy cerca, por cierto, de Radiópolis. El Estadio Akron, que es el del Guadalajara, en Zapopan. Y el Estadio BBVA, donde juegan los Rayados del Monterrey en Guadalupe, en Nuevo León. En Estados Unidos son 11. El AT&T Stadium en Arlington, Texas, el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia, el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el Lincoln Financial Field en Filadelfia, el Gillette Stadium en Massachusetts, el Energy Stadium en Houston, Texas, el SoFi Stadium en Inglewood, California, el Arrowhead Stadium en Kansas City, el Hard Rock Stadium de Miami, el Levi's Stadium en Santa Clara, California, y por último el Lumen Field en Seattle, en Washington. Y en Canadá hay dos sedes, el BMO Field de Toronto en Canadá, como te digo, y el BC Place en Vancouver. Estas son las sedes, todavía obviamente pues falta por definir cómo se van a repartir los partidos, etcétera, y también definir si habrá tres inauguraciones distintas o será un solo estadio el que haga una inauguración. También te platico rápidamente que el día de ayer los Golden State Warriors se coronaron campeones de la NBA, consiguieron su séptimo título del deporte ráfaga, y lo mejor, la buena noticia de esto es que el mexicano Juan Toscano se convirtió en el primer basquetbolista de nuestro país en ser campeón en la NBA, así es que pues enhorabuena para el mexicano y por supuesto un orgullo nacional. Este fin de semana, rápidamente te platico también, se corre el Gran Premio de Canadá, vamos a ver cómo le va Checo Pérez, ya consiguió alguna vez un podio ahí, pero ojalá que lo logre este fin de semana. De hacerlo, sería su cuarto podio consecutivo en esta temporada. Vero, te mando un abrazo, que sea un excelente día para todos.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio.
y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
Para la siguiente noticia necesito un fondo, una música así como de película de acción, ¿no? Así como... No sé, algo así medio intenso, medio acá de acción. Porque la siguiente noticia tiene que ver con un piloto de un vuelo privado.
Quedó incapacitado.
Así que uno de los pasajeros tomó el control del avión y logró aterrizar con éxito.
Uno de los pasajeros va a aterrizar el avión.
¿Lo cree posible?
¿Posible? Sería más fácil que ya esté ciego.
Estamos hablando de un vuelo que iba de Bahamas a Florida. Todo normal en el vuelo hasta que el piloto dijo: Ay, caray, como que me siento medio mal.
El capitán Cambio está tirado en el suelo y perdimos al copiloto y al navegante. Tenemos un problema tremendo.
Y pues ahí todos bien preocupados. No, pues qué, no sé, tómate algo.
No lo resisto más, tengo que salir de aquí.
Contrólese, por favor.
Y pues el piloto se quedó así como inconsciente, ¿no? Se desmayó. Total que un pasajero dijo: Yo les ayudo. Y ya se metió ahí a la cabina de operación y toda la cosa. Y ahí empezó: No, pues ahora sí, ¿cómo le hago? Es que yo manejo trailers allá en la carretera México-Pachuca, no sé qué.
Veamos, altura 24,000 pies.
Pues ya ahí se sentó y pues no sabía qué onda, hasta que se comunicaron con un señor llamado Robert Morgan, que es un controlador de tráfico aéreo.
Está bien, ahora escucha con atención. Deberás tomar la pista 300 pies. Toca tierra un tercio adelante.
Y ya le dijo al pasajero cómo aterrizar paso a paso este avión.
Cessna 208.
Hiker, vienes demasiado rápido.
Lo sé.
Lo sabe.
Total que le dijeron: ¿Sabes qué? Pues sí, nada más que tienes que doblar para la izquierda, luego para la derecha, y aterrizar en el aeropuerto internacional de Palm Beach.
Está a menos de 100 y sigue bajando. 75, ¿quién da más?
Afortunadamente el avión aterrizó todo suave, todo súper bien. Así que todos respiraron tranquilos, dijeron: ay, bueno, ya aterrizamos, gracias a Dios, no sé qué.
Y tan tan, ahí termina la historia.
Como dato curioso, los pilotos tardan unas 20 horas en aprender esta maniobra que realizó este pasajero. Pero dada la situación, tuvo que aprenderlo en minutos.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver.
12 señoras, todas con medias y sin zapatos.
¿Quiénes son?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W
con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, muchas gracias, León Ortiz, por compartirnos todos los viernes tu talento en el viaje sónico. Muchas gracias. Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas y ¿sabe qué? Hoy destaca el diario Reforma, secan gasto para el agua, pero trae una fotografía y dice: abaten en combate a chango sicario. Esto fue del ataque que hubo hace unos días en el Estado de México. Mataron también al changuito que estaba vestido con chaleco antibalas y estaba del lado de las personas que murieron en este enfrentamiento. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días, llegamos finalmente al viernes. Híjole, cómo cuesta trabajo levantarse uno en viernes, ¿verdad, mi Vero?
No, sí, a mí hoy me tuvieron que sonar la campana, sacudir, oiga,
sí. Ya le toca, sí, qué bárbaro, la verdad es que hay viernes que sí uno dice, por favor, un ratito más, pero bueno. Pues ya andamos acá, mi Vero, para arrancar este día y para cerrar la semana con muchos temas. Arrancamos con el mundo futbolístico, porque bueno, pues ya lo has dicho tú, sí, lo han dicho todos. Ajá. México va a tener 3 sedes para el Mundial del 2026. El Estadio Azteca hace historia al ser por tercera ocasión anfitrión de una justa mundialista. De este tema vamos a hablar con Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa. Pues eso, ¿qué significa que el Azteca esté otra vez ahí? La verdad, hay una parte que es muy emocionante. A mí me tocó estar en el Mundial del 86 en algunos partidos en el Azteca y pues es que sí es padrísimo, la verdad. Entonces, bueno, pues hoy nos vamos a detener tantito en esto, en el fútbol. Y una de las secuelas de la pandemia por COVID-19...
Oye, Gaby, sí. Y Marcelo Ebrard, oigan, qué buena idea. Ya ves que todo el tema era el Mundial y las sedes.
Sí,
¿no?
Sí.
Qué, y como ayer estaba con deportistas, oigan, ¿y si empezamos a promover las Olimpiadas para el 2036?
Sí, él dijo, bueno, de una vez nos trepamos a la euforia, pero bueno, en fin, pues de eso vamos a hablar hoy y también nos vamos a detener un poco en COVID-19, una de las secuelas de la pandemia es el llamado COVID largo y le estamos prestando muy, muy poca atención. La verdad es que sí es un tema importante, Vero, son muchísimas las personas que están padeciendo COVID largo. Vamos a platicarlo con Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Hospital ABC, y también con él vamos a platicar sobre las vacunas. Ha habido muchas dudas de la gente de, oye, ¿debo o no vacunar a mis hijos pequeños contra COVID-19? Hoy nos vamos a detener tantito en ello, y de paso vamos a aprovechar para ver cómo van las cifras de COVID-19 en la Ciudad de México. La verdad es que ha habido aumento en el contagio, y sobre todo también necesitamos saber si esto está creciendo o no y cuánto. Lo vamos a platicar, por supuesto, con Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de aquí de la Ciudad de México. También nos va a dar detalles de la próxima vacunación a menores de edad de 5 a 11 años aquí en la Ciudad de México. Así que si tienen dudas, échenoslas todas. Y los mercados, híjole, vivieron un jueves crítico por el temor creciente a una recesión en Estados Unidos. Es tremendo lo que estamos viendo por ahí. Será el tema, por supuesto, Enrique Quintana. Es viernes de Javier Tejado con los temas más relevantes de la semana. Y nos vamos a enlazar a Colombia con Santiago Torrado, periodista del País. ¿Por qué? Porque este domingo tiene lugar la segunda vuelta de la elección presidencial allá en ese país, hermano. Y hoy se estrena el documental Los Tigres del Norte, historias que contar. Vamos a platicar con los integrantes de grupo, con el director Carlos Pérez Osorio, con el productor José Nasif Gobera. Así que va a ser viernes de Los Tigres del Norte aquí en Así las Cosas. Además,
la puerta negra sale
sobrando. Les vamos a poner todas las que quieran, señores. Además de deportes, Roberto Aguilar, la música que ustedes deseen. Arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero. Yo te deseo que tengas un muy, pero muy, pero muy bonito fin de semana. Te mando un abrazo.
Gracias, querida Gaby. También para ti que sea maravilloso fin de semana. Y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas? ¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.